Escuchas Bidean en el camino, cada miércoles de 7 a 8 de la tarde y los domingos de 8 a 9 de la noche, aquí en Siberia FM 91.8 y siberiafm.com.
Esta edición de Bidean es una producción de Radio Siberia FM para la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Gracias por estar ahí.
Maitatua sobera nintzelarik aurra, ez nekien nik zertzen amaren beharra.
A mitad de camino entre Gasteiz y Bilbao, la comarca de Ratia está surcada por numerosos cursos de agua que labran estrechos valles a los pies del Gorbea. El macizo, frontera natural entre Vizcaya y Araba, lo es también entre dos universos bioclimáticos, el Cantábrico y el Mediterráneo. En sus faldas da cobijo a una rica comunidad vegetal, un mundo salpicado de caseríos, en el que los municipios se dispersan, formando pequeños barrios de singular belleza. En uno de esos barrios, Ipiñaburu, vive nuestro protagonista de hoy, un hombre que lleva más de 30 años dedicado a investigar, a trabajar y a enseñar los secretos de las plantas, sus virtudes y sus poderes sanadores, el lenguaje mágico de la naturaleza. Su nombre es Gabriel Vázquez y hoy Bidean sale con él al camino.
Maitatua sobera nintzelarik aurra, ez nekien nik zertzen amaren beharra. Amazoroit orduko eldu zaunigarra, bortu batean orain naiz bakar bakarra. Amazoroit orduko eldu zaunigarra. Maitatua sobera nintzelarik aurra.
Música. Llego y Piñaburu serpenteando por la estrecha carretera que sube desde el río. Graviel anda junto a la puerta y no tarda en reconocerme. Aparco junto al frondoso jardín trasero, a los pies de un tejado de dos aguas. La casa. La casa, con sus paredes de piedra, parece extraída de alguna postal.
No solo es un lugar donde vivimos desde hace 25 años, sino un centro donde hacemos actividades relacionadas con el medio ambiente, las plantas, enseñamos cómo conocer el uso medicinal de las plantas, tenemos también un huerto ecológico y como ya te digo, llevamos 25 años y es nuestra forma de vida, ¿no? En principio buscando un lugar hace 25 años, con 30 y pocos años, pues buscando un lugar para formar la familia, tener un sitio tranquilo. Y como ves, tampoco estamos muy, muy, muy lejos, estamos a media hora de Vitoria y media de Bilbao. Por lo tanto, a las faldas del Monte Gorbea, un parque natural, un sitio tranquilísimo y haciendo una vida relajada, ecológica y haciendo lo que nos gusta.
A pesar de la cercanía de la ciudad, la atmósfera es muy distinta. En un valle envuelto por montañas.
Sí, parece que estamos bastante lejos, perdidos, no se sabe dónde, pero incluso muchos clientes que vienen ven la montaña Lecanda, Pengorbea, y dicen, aquí estáis altos. Digo, no, solo a 350 metros, ajá, bajando el puerto de Barazar, entre dos parques naturales y entre dos grandes capitales. Como veis, a media hora, cualquiera que le comentas esto se sorprende, porque...
Trabajar con plantas, como hemos dicho, es una expresión genérica, ¿no? Y usted lo ha indicado un poco, pero ¿a qué se dedica? ¿Qué actividad realiza con ellas? Con el mundo de las plantas.
Sí, en realidad mi inicio fue investigación, charlas, publicación de libros y siempre ha sido desde luego lo que más me ha llamado la atención y más a gusto me encuentro, aparte de tratar a la gente cuando me viene a pedir una consulta, lo que más me atrae luego es la enseñanza, que no se pierda este conocimiento. En charlas, asociaciones culturales, asociaciones de mujeres, y aquí en la misma granja, en Malau, pues tenemos nuestro pabellón, nuestro tallercito donde damos cursos habitualmente en primavera, en verano dos o tres o cuatro, en otoño otros dos, o sea que vamos haciendo regularmente cursos con clientes o alumnos que nos vienen de Vitoria, Bilbao, San Sebastián, de Madrid, de Barcelona, de muchos sitios, para hacer estos cursos donde enseñamos, como te he dicho antes, el por lo menos lo principal, desde luego, porque toda la información está en internet y en libros muy buenos, lo principal que aportamos en estos cursos es el conocimiento de la flora en su medio natural. Aprenden a distinguirlas, a identificarlas, que es importantísimo.
Usted se dedica a enseñar, ¿no?, sobre plantas y demás, pero ¿qué le han enseñado a usted las plantas?
¿Qué me han enseñado? En principio, sí, es una buena pregunta. En principio vamos a pensar un poco, pero las plantas te aportan cantidad de cosas, desde una satisfacción personal, el hecho de conocer las plantas por su nombre, el hecho de saber sus usos milenarios, porque vienen desde muy antiguo, estos generación en generación transmitiéndose el conocimiento, pues te aporta una riqueza interior muy importante. Luego ves que no solo es el conocimiento de las plantas en su aspecto físico, sino ya hemos visto hace bastantes años que hay más allá, algo más allá en las plantas, no son seres vivos, tienen una propia energía, por lo tanto últimamente estamos trabajando con esas energías relacionadas con las flores de Bach, con la energía de los árboles, donde próximamente publicaremos un libro. Por lo tanto, es un enriquecimiento y parte de nuestra propia evolución crecer junto a las plantas y como te digo, así muy importante para nosotros.
Ha sido, como usted mismo indica, pues hace clases y escribe libros, y son bastantes los libros que lleva usted publicados, ¿no?
Bueno, ya tenemos unos cuantos libros publicados, desde el huerto en el balcón con un compañero nuestro de Vitoria, Javier Herreros, que ahora vive en Granada, y plantas medicinales, recetario de medicina natural, la magia de las hierbas, relacionado un poquito con las flores de Bach, y este último libro que está a punto de publicarse para septiembre, que es Los árboles sanadores.
Bainausia argia da gure oiarra kanpoan da.
Caminamos alrededor de la casa, por los diferentes espacios que forman la vida de Gravian, los lugares en los que se siente cómodo para poder charlar.
Aika mutila deiki adi uria den.
Por aquí, como ves, es el jardín donde tenemos el agroturismo. Aquí la gente viene en verano sobre todo para estancias de una semana. O lo habitual son pues fines de semana también, durante el año, puentes. Sí. Al estar próximo a dos capitales, pues tiene ese atractivo y sobre todo cercano a Gorbea, ¿no? Por lo tanto, una parte complementaria a nuestra actividad y sobre todo para poder vivir en el medio rural siempre ha sido el complementar la actividad agraria, porque yo soy agrario, tengo una plantación de kiwi ecológico. Como ves, pues tenemos en la planta baja del caserío agroturismo, dos apartamentos. Y bueno, es una actividad interesante donde te permite conocer gente, mostrar parte de tu trabajo a esta gente que viene de fuera, que son gente que no solo aprecia el medio rural, sino que luego pues valora un poco también lo que haces.
Sí, son actividades complementarias,
sí,
¿no?
Entre sí, sí, en cierto modo sí, aunque no necesariamente tienen que ir juntas, simplemente la gente viene de agroturismo y punto. Sí. Yo les enseñamos un poco las actividades que hacemos para que vean un poco cómo trabajamos. A veces, por ejemplo, dentro de unos días, en julio, sí coordinamos un poco la casa rural con el taller donde hacemos cursos con estancia, que la gente se queda una semanita o unos días. Ajá. Para aprender a conocer las plantas.
Nos envuelve el mayor parque natural de Euskadi. Estamos rodeados de una energía especial. En sus libros, Gravian no habla solo de las características y los usos de las plantas. También nos explica su simbolismo, la relación emocional que el ser humano ha establecido con ellas a lo largo de los siglos.
Exactamente, sí. Y como te he dicho antes, el trabajo que estamos haciendo en los últimos años va en esa línea, donde tenemos publicado un libro y este último de árboles, donde trabajamos con esa energía. Vamos a ser sensibles, ya lo somos desde hace mucho tiempo, incitamos y enseñamos a la gente a que lo sea, para respetar el medio ambiente en primer lugar, conocer las plantas y ver que son sensibles y tienen una energía especial que debemos trabajarla para también sanarnos nosotros. Por lo tanto, en contacto con las plantas, con las flores, que podemos hacer elixires florales o la solo la proximidad ya nos puede armonizar. Uh-huh. Y luego, mucho más poderoso posiblemente, la energía de los árboles con cientos de años, muchos de ellos, en el cual mediante un abrazo, una meditación, un acercamiento, pasear por el bosque, podemos captar esas energías. Por lo tanto, el conocer esa forma de sanación, esa forma de acercarse a la naturaleza, interactuar con ellos, va a ser muy importante, porque la gente está pidiendo terapias de ese tipo, ¿no?, en la vida que llevamos, y son muy interesantes y muy eficaces siempre y cuando estemos preparados y vayamos en armonía a la naturaleza, y nos van a curar de esa manera.
Hay camutil Sheiki Adi por si etzer de mira Adi baina usia aizea da. Aika mutil, jeiki adi,
zer den nira adi.
Mientras hablamos, pienso en las montañas que nos rodean y en los senderos que deben recorrerlas. Al despedirnos, Graviel me dará un pequeño mapa con una ruta que se interna en un bosque de abetos.
Eta osto-sosto erantzi.
A medida que avanza, la conversación sigue en torno a cuidar nuestro vínculo con la naturaleza.
Artu lili bat etarek.
Con unos seres tan evolucionados como son los árboles, ¿no? Las plantas también, hay muchas plantas que están en recesión, están protegidas, escasas, hay mucho cemento, mucha contaminación. A pesar de todo, tenemos grandes espacios naturales todavía que debemos conservar y esa relación que tenían los antiguos con los árboles y con las plantas hemos perdido. Es una pena que se haya perdido, porque aparte del conocimiento de muchas verduras, de muchas plantas medicinales, de ser autosuficientes con todo el medio, el entorno rural, el entorno natural, aparte de eso, la relación emocional, simbólica, la relación de respeto que tenían cuando iban a talar un árbol, pedían permiso. Cuando tenían una gran cosecha, pedían agradecimiento a la naturaleza. Todo eso se ha perdido, se está perdiendo por parte por el abandono del medio rural y un poco de las tradiciones, ¿no? Y hay que ir recuperando, ¿no?, ese contacto, diría yo, espiritual con la naturaleza. Todos estos paisajes que estás mirando, aparte de haber bastante autóctono todavía, algunos bosques de hayas y robles, como ves, está bastante poblado de pino. Todo esto era antiguamente campas. Imagínate una pradera al estilo asturiano, sí. Campas, montecitos, todo praderas, y eso había aquí en el País Vasco, incluso se cultivaba mucho maíz, lógicamente, y sobre todo también incluso trigo, y se dedicaban los pastos al ganado, sobre todo oveja y también vacas, y por lo tanto eso se ha perdido por la pérdida del medio rural, el abandono del medio rural y el ir a las ciudades, se ha perdido esa cultura, se ha replantado mucho pino, que en realidad no es lo ideal porque reseca y maltrata un poco la riqueza del suelo. Mucha gente, como te decía, está reconvertiendo un poco esos idearios de producción y producción para volver a retomar el tema de las autóctonas, robles, fresnos, hayas. Por lo tanto, bueno, esperemos que las autoridades competentes pues también cambie de mentalidad. Ya hay muchos bosques aún afortunadamente protegidos, las hayas y los robles están protegidos, pero muchas fincas particulares aquí en las proximidades del Gorbea, como ves, están muy 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 abarrotadas de pino y abeto.
Graviel cuida su huerto. En él corren las gallinas y las variedades de hierbas, árboles y arbustos se intercalan. El huerto representa la relación del ser humano con la tierra, en la que planta sus raíces y de la que crece su identidad.
zozto hartu lili bat eta osto zozto.
Estamos aquí en el huerto, como te dije antes, estamos dentro de la agricultura ecológica, sobre todo por conciencia personal, es decir, bueno, me interesa hacer un cultivo respetuoso con el medio y sobre todo para mi propia salud. Nosotros cultivamos también kiwi, kiwi ecológico que vendemos, lo demás es para producción para casa.
Ajá. Vamos, sí. Entramos a verlo.
Como veis, están ahora en plena floración y con los granos un poco ya creciditos. Como veis, tenemos este año bastantes nueces, tenemos una pequeña plantación de nueces y bastantes frutales, y sobre todo para la venta tenemos el kiwi ecológico, se adapta bastante bien al entorno, no tiene plagas, y bueno, no es que sea muy grande, pero una producción de 2.000, 3.000 kilos, 4.000 kilos, ahí andamos.
¿Y dónde lo venden? ¿Directamente al consumidor?
Un consumidor ecológico, asociaciones, sí, cooperativas de consumo, ese...
En un extremo del huerto se eleva un alto nogal, con sus amplias hojas de un verde intenso. Es una de las plantas a las que Graviel llama en sus charlas plantas 10, plantas que combinan muchas buenas propiedades sin efectos secundarios que temer.
Podría ser una planta 10, sobre todo porque el fruto es comestible y los usos que tienen las hojas, los brotes, que desde antiguo se usaban mucho las curanderas y los baseritarras en el medio rural usaban mucho el nogal, se ha ido perdiendo, pero desde las afecciones del metabolismo, los huesos, para los hongos, para bajar el azúcar, tomar las hojas en infusión es extraordinario, aparte del fruto que ya nos aporta los nutrientes especiales que tiene la nuez.
Hablamos de algunas de esas plantas medicinales, sí. ¿Cuál sería para usted las más representativas?
Sí, la más representativa yo siempre digo es la ortiga, no solo aquí sino en muchas zonas donde se da la ortiga, es una planta extraordinaria porque podemos encontrar también uso comestible como os he dicho antes, sino que tiene infinidad de propiedades para depurar la sangre y rejuvenecer el cuerpo, subir las defensas, etcétera. No tiene, podemos encontrar desde afecciones relacionadas con la circulación, la caspa, el reuma, por ejemplo, también baja un poquito el colesterol, el ácido úrico. Me gusta recalcar las plantas que son abundantes, como ves, plantas que son muy conocidas, pero tienden a ser inofensivas en general, porque son las que debemos, las que más tenemos en abundancia y las que podemos recurrir a ellas sin ningún problema. El diente de león es otra de ellas, ¿eh? El diente de león, donde los antiguos naturistas o médicos que usaban las plantas la usaban para las curas de primavera, porque es un buen depurativo del hígado, y aparte de comestible, rico en vitaminas, vitamina C, vitamina A. Por lo tanto, también tiene un uso interesante. Otra planta 10.
Muchas veces tendemos a mirar lo lejano, lo exótico, y nos olvidamos que cerca tenemos mucho que aprender. A Graviel le gusta hablar de lo que tenemos en nuestro entorno, a pie de camino.
Exactamente, muchas veces es lo que nos vende, ¿no? Lo que la propaganda nos mete, que pueden ser interesantes, lógicamente, pero viene de muy lejos, está adaptado para otras culturas, para otro medio ambiente, y no tenemos que pagar tanto dinero por plantas que vienen de muy lejos, cuando tenemos aquí otras hierbas, yo les llamo hierbas olvidadas, y en cierto modo tan eficaces o más, y están adaptadas a nuestro entorno y son las que necesitamos. Por lo tanto, cuando realmente las necesitemos y no tengamos que desembolsar nuestra economía y saliendo de la puerta de casa las tenemos, por lo tanto esas son las que debemos aprender y conocer y potenciar.
Además, el conocimiento de lo cercano es lo que genera esos vínculos emocionales que de los que hablábamos.
Exactamente, no solo hay que ser autosuficiente en la producción agraria, potenciar el cultivo local para que la gente que tenga cultivo pues pueda sobrevivir, para que el medio ambiente no sufra tanto con tanto traslado de alimentos de un lado a otro. Hay que hacer una promoción del consumo local, no solo en la producción alimenticia, sino en las plantas medicinales y en los usos medicinales de muchas hierbas y de muchos usos que se han perdido en el tiempo.
Mientras atravieso el bosque, el sol se eleva hasta alcanzar su cenit. Bajo la fresca bóveda de los árboles, el mapa de Graviel es claro, pero el sendero está poco transitado y la hierba cubre buena parte del recorrido, por lo que debo mantener la atención para no perderme. Entre los altos troncos, la silueta de las montañas se encarama en un azul inmaculado. Me siento a descansar bajo un viejo roble y cierro los ojos.
Less is more, but if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
Envuelto por el susurro del viento entre las hojas, repaso la conversación con Graviel, tratando de ordenar las ideas, y me doy cuenta que en su historia se esconde un largo camino de descubrimiento, un camino que no tiene fin.
natural, pues descubres que no solo son objetos, que no son solo flores, que pasas de largo, sino que tiene un aroma, tiene una energía que te sublima, que te energetiza, que te eleva a unos estadios que merece la pena recuperarlos, porque es parte de la armonía con la naturaleza y con nuestro propio cuerpo.
Si no, antes de irnos, aquí veo ejemplares, por ejemplo, de hinojo. Sí. Es otra de las plantas importantes.
Hinojo, orégano, artemisa, caléndula. Tenemos en el huerto, procuramos a intercambiar muchas aromáticas y plantas de efecto repelente o antiséptico para repeler plagas y hacer un huerto medicinal y hortícola. Uh-huh. Entre ellas, como bien has mencionado, el hinojo, que es una planta interesantísima porque, entre otros aspectos, que es comestible y luego un gran regulador, no solo del metabolismo, sino afecciones como el estómago, malas digestiones, gases. Es un potentísimo antiinflamatorio que nos interesará para hinchazones de vientre, un poquito bastante diurético, diría yo, y luego regulador también del metabolismo, sobre todo en las mujeres va muy bien a partir de cierta edad, ¿eh? A partir de 40-50 años para mantenerse jóvenes y sobre todo con procesos hormonales en regulados.
Estamos en su huerto y estamos un poco hablando de horticultura y de agricultura, y a veces en nuestra época a lo que llamamos agricultura es en realidad casi industria. Podemos pensar, por ejemplo, en esas extensiones inmensas de olivos de Jaén, en Andalucía, en la que solamente hay olivos, en la que se procura que no haya más que olivos y ninguna planta de esas que se llaman malas hierbas. Como si el medio natural no fuera una diversidad de vida la que genera la riqueza, ¿no?
Exactamente. No te digo que no pueda haber monocultivos, ¿eh?, en algún momento, en alguna zona, pero la riqueza está en la variedad. Incluso las propias plantas se enriquecen entre ellas, se protegen entre ellas y enriquecen el suelo. Cuanto más diversidad haya, combaten mejor las plagas. Por lo tanto, aunque no se pueda hacer a nivel tan extensivo, pero en pequeños huertos, jardines, pequeños huertos, siempre que podamos intentaremos diversificar la producción, las aromáticas, los distintos árboles y plantas para que se asemejen a lo que sería lo primario, la naturaleza tal cual fue creada.
El conocimiento de las plantas es el contacto con lo ancestral, no con lo viejo, sino con lo constante, ¿no?, con la vida.
Exactamente, con lo ancestral, con la naturaleza y con parte de nuestro propio crecimiento, de nuestra propia evolución, tiene que ir en contacto con la naturaleza. No podemos desligarnos, somos de carne y hueso, tenemos que pisar fuerte la tierra y protegerla y conocerla. Y parte de ese conocimiento es no perder el uso de lo que nos alimenta y nos sana. Es más allá de lo que las palabras, es que es más allá de las palabras. Por lo tanto, si nos separamos de eso, estamos perdidos. Estamos a expensas de lo que nos vendan, de lo que nos manden, lo que nos den, y perdemos parte de la salud y de nuestro propio crecimiento.
Aterikate ohitura zarrak aurten berritzeko asmoz.
El tupido sendero me lleva hasta un claro en el bosque, en mitad del cual se alza una ermita de piedra, un pequeño santuario dedicado a Santa Águeda. La ermita data de mediados del siglo XVI, pero se sabe que fue edificada sobre una ermita anterior. Y seguramente aquella se alzó sobre un lugar de culto pagano. El cristianismo había convertido en mártir una representación de la Madre Tierra, y a través de ese vínculo de sufrimiento creyó borrar los rasgos del pasado. Pero los ecos del antiguo culto vuelven a emerger a principios de febrero, cuando en la festividad dedicada a Santa Águeda, la gente golpea el suelo con las maiquilas, tratando de despertar a la Madre Tierra para que ésta no olvide ofrecer sus frutos en la próxima primavera.
Emana digu lorea, anjaio baitzan gure ageda, sorioneko gaztea, txikitatik ango gozartuzun.
Thank you.
vínculo con la tierra lo es también con la gente que en ella vive. Compartir el trabajo y los frutos convierte la propiedad en colectiva. Y en esos espacios comunales, en los que podemos percibir la interrelación de los elementos que los forman, el ser humano puede convertirse en agricultor, equilibrando su relación con los elementos naturales, sin explotarlos, sino cuidándolos. Eso es algo que el patriarcado durante siglos se encargó de diluir, con el modelo industrial como su más reciente representación, conquistando los espacios para que la propiedad privada se erigiera como columna vertebral de nuestra cultura. No se trata de volver a ningún pasado bucólico, sino de volver a mirar al sofisticado vínculo ancestral que nos envuelve y del que formamos parte.
Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Don't come closer or I'll have to go. Only me like gravity are places that pull. In cages they bought, they think of me and my wandering, but I know what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappears. Singing with the dead overhead. Leave it to me as I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me.
Indígenas no tienen la propiedad de la tierra, viven allí y son parte de la naturaleza de la tierra, no tienen la propiedad. Por lo tanto, aquí también, lógicamente, en la antigüedad, el espacio se generaba como un espacio común por su riqueza y se compartía. Y entonces, yo creo que ahí está el futuro, no sé cuándo ni cómo, pero habría que tender a esa forma de recuperar esos ancestros en cuanto a compartir y sobrevivir todos un espacio que es común. Los huertos urbanos, la gente está procurando tener cultivos en la ciudad, crear espacios. Afortunadamente los ayuntamientos están creando espacios más o menos interesantes en zonas despobladas o parcelas en las ciudades, porque es parte de la riqueza para el propio ciudadano y para la ciudad, que hay muchos espacios verdes. Fijaos en Vitoria como ciudad verde, qué interesante es, pero más se podría hacer incluso. Imaginaos que las azoteas tengan placas solares y tengan huertos urbanos por norma, ¿no? Entonces, por lo tanto, sería una riqueza enorme, limpiaría el aire, la armonía en la naturaleza sería, en las propias ciudades sería mucho más fácil vivir. Por lo tanto, ahí está el futuro. Miles de pequeñas explotaciones, miles de granitos hacen más que una gran explotación un poco impersonal que va o viene o se explota de una manera sin lógica y sin pretensiones comunales y para el interés común. Muchas veces es más importante. Yo, la labor que estamos haciendo nosotros y mucha gente en las ciudades con su pequeño huertito, porque esa pequeña producción es súper importante, no solo para él, sino para que el medio pues no sufra tanto, ¿me entiendes? Y no haya una sobreexplotación de otras zonas, ni haya que traer alimentos desde tan lejos, y que sobre todo esa gente que trae alimentos desde tan lejos y sobrevive de eso, afortunadamente, pues podemos pensar que eso es necesario, pero esta gente que exporta alimentos tan lejos, lo que tiene que hacer es crear espacios para su propio consumo y para su propia distribución en el medio donde están, porque lo que se está haciendo es un poco alógico.
Hombre, muchas veces quienes ganan son quienes distribuyen, no quienes producen, sí. E incluso tienen relaciones de esclavitud, ¿no?
Sí. Con las personas. Como decías antes, pues es un sistema de producción intensivo, de comercio, sin miramientos y sin sensibilidad por el medio, ni mucho menos por el medio ni por las personas, es lo que se procura de esa manera. Por lo tanto, el hacer pequeñas explotaciones donde la primera norma básica es que tú tengas tu autoconsumo asegurado en cierta medida, lógicamente, y de ahí el excedente que se pueda vender en la zona más próxima. Por lo tanto, ahí hay que trabajar en las próximas generaciones.
Al final de nuestro paseo por su mundo, Graviel me lleva a la cabaña de madera, donde realiza los talleres. En mitad de la sala hay una mesa repleta de muestras, y en las paredes cuelgan manojos con sus flores secas, tiñendo el ambiente de mil aromas.
Como veis, es el aula donde con unas cuantas mesas ponemos aquí las hierbas, las tinturas, hacemos las pomadas, y es parte de las clases que hacemos durante los cursos, ¿no? Enseñamos a hacer una pomada de saúco, por ejemplo, un bálsamo de aceite de romero, de caléndula, unas tinturas de romero, de árnica, y luego todo lo que se puede hacer con estas bases, desde lociones, cremas más sofisticadas, vinagres, jarabes, etcétera. Siempre con una base de planta autóctona, planta que tenemos cultivada o podemos recolectar en el medio. Bueno, tiene un aroma peculiar tanta planta. Tenemos aquí, imaginaos un herbolario a la antigua usanza, todo lleno de hierbas. Nos sirve un poco de muestrario para que vea la gente cómo se puede secar o qué plantas se pueden utilizar, y lo tenemos aquí un poquito de exposición. Yo últimamente me gusta trabajar sobre todo con planta fresca. Tengo muchísimas posibilidades, lógicamente, en el huerto y en el medio que donde estamos, para colectar plantas siempre que nos hagan falta frescas, y las que podamos secar las tenemos por aquí para enseñar o para la gente que me pide. Y como veis, parece un antiguo herbolario, ¿no? En este aula, afortunadamente espaciosa, de 75 metros cuadrados, pues podemos recibir a grupos de 15, 20, 25 y enseñarles el conocimiento de las plantas. En lugares, como veis, un poquito secos, ventilados, la mejor época para secar estas plantas podría ser verano, otoño. Procuramos no cargar mucho y coger muchas cantidades, más que lo que necesitamos. Sí. Y sobre todo, si podemos trabajar las frescas, mejor. Si podemos tener un pequeño huerto para ir trabajando durante 6, 8 o 10 meses muchas plantas, que aquí en este clima apenas hay problema para tener plantas durante 10 meses. Por lo tanto, siempre que podamos frescas, acordaos que se pueden utilizar frescas, no hay que secar para tomar, se pueden utilizar frescas con más propiedades medicinales.
¿Y esa idea que tenemos de que hay que secar para tomar, eso es erróneo, digamos?
Sí, parte es erróneo, porque vamos a comprar y nos venden planta seca, pero no es necesario. Se puede coger directamente del campo la mayoría de ellas, y el hecho de secarlas es para manipularlas, envasarlas y guardarlas. Siempre que nos haga falta, pues podemos hacerlo, lógicamente. En la producción de planta aromática, pues se hace así para luego poder distribuir, pero a nivel casero, si tenemos un pequeño huerto o macetas de aromáticas, sí, o pequeño espacio donde podemos cultivar muchísimas plantas, podemos utilizarlas frescas.
Aquí sobre la mesa, como decíamos, teníamos plantas y algunos botes, y aquí tenemos, esto es romero lo que tenemos aquí dentro.
Es un alcohol de romero, la maceración en alcohol, hace el clásico alcohol de romero de color verde. se filtra y luego ya se conserva bastante bien. Esto durante un año o dos se conserva. Esto va a servir, nos van a servir para hacer friegas, para golpes, mala circulación, ¿entendéis? Dolores. Tenemos también el ciprés, que irían parecido un poquito para la circulación, las varices. Tenemos el árnica, la clásica conocida de todos, también para los moratones, con gran antiinflamatorio, también en estos procesos un poco de traumáticos, de golpes y lesiones, pues nos va a ir de maravilla. Y un famoso aceite de hiperico o hipericón, de color rojo, que lo hacemos macerando la planta de hipericón, que ahora está en floración, con aceite de oliva. Con eso tenemos un aceite extraordinario, muy muy clásico y muy muy tradicional, sobre todo en el centro de Europa, para los golpes, la circulación, varices, quemaduras. Es un aceite regenerador de la piel muy muy bueno.
Otro de lo que vemos aquí en esta cabaña, taller que en la que estamos, es una pequeña biblioteca.
Porque bueno, llevo 40 años
que ya son años, ¿eh?
Desde los 18 años hasta los 58 que tengo, pues me gusta informarme, estar actualizado, aparte de hablar con la gente y todo lo que aprendo de la gente mayor, el estar informados con bibliografía, con información actualizada, es importante. Siempre se están descubriendo cosas interesantes sobre las plantas. Sí, tenemos una pequeña biblioteca aquí para enseñar a los alumnos qué plantas, qué guías de naturaleza pueden utilizar para ir a reconocer las plantas. Pero luego, como os he dicho antes, en internet hay mucha información, hay bibliografía y cantidad donde podemos aprender el uso y conocimiento de las plantas, que muchas de ellas son comestibles, olvidadas, y que también hay que recuperar.
En ese sentido, usted ha publicado bastantes libros. ¿Nos recomendaría alguno para alguna persona que quizás empiece a informarse sobre el mundo de las plantas? ¿Alguno en concreto de los suyos para empezar a guiarse?
Plantas medicinales, el primero que publiqué, son 100 plantas aquí del País Vasco, de la zona norte, clima atlántico, desde Galicia hasta Navarra. Incluso más abajo podemos encontrar plantas como malva, ortiga, diente de león, tomillo, todo 100 plantas medicinales descritas lo mejor posible, y sobre todo con recetas también para que veáis la posibilidad de hacer en un momento dado un alcohol, un aceite, una jarabe, un vino medicinal.
Graviel vino de lejos, hasta dar con el valle a las faldas del Gorbea, donde vive, donde enseña y donde sigue aprendiendo.
Usted, Graviel, nació en Granada, ¿no?
Yo nací en Granada.
¿Y qué le ha llevado hasta las faldas del Gorbea en ese camino?
En principio, la inmigración, en aquellos años de inmigración, pues vine con 2-3 añitos, y aunque he vivido épocas de joven en Granada, pero sí, me llevo aquí prácticamente toda la vida. Pues la naturaleza, a partir de 17, 18 años empecé a amar la naturaleza, porque había vivido en el campo también, y me trajo enormemente este conocimiento, que es maravilloso. Yo os animo a que aprendáis a conocer el entorno.
Bueno, estamos hablando que estamos en una zona más o menos de influencia atlántica, sí, pero el resto de la península básicamente es influencia mediterránea, ¿no? Entonces, tal vez las plantas medicinales, sobre todo, tengan variables, ¿no? Sean un poco diferentes.
Sí, afortunadamente tenemos un clima húmedo, cálido, atlántico, que, bueno, da mucha variedad de plantas. Y luego la parte sur de Gorbea, como ya sabréis, en cierto modo, Vitoria, tiene cierta influencia un poco de la corriente del Ebro, clima mediterráneo. Entonces, la parte sur de Gorbea tiene algunas variedades de plantas que se dan en la meseta desde la zona de Aragón, por la influencia también del Mediterráneo, aunque la mayoría, como veis, son bosques un poco húmedos y sombríos, distintas altitudes, desde los 1400 de Gorbea hasta el nivel del mar, distintas altitudes y ecosistemas nos dan una riqueza importante, aunque me gusta a veces recordar que las plantas de meseta, como tomillos, oréganos y algunas otras variedades aromáticas, esas por la riqueza del sol y el secano dan más esencias, lógicamente. La influencia alavesa, no solo de Gorbea, sino en la parte sur de Álava y luego la diferencia con la parte norte, la costa, y todo eso hace una diversidad muy interesante, no solo las altitudes, distintas cotas de altitud, sino los distintos climas que podemos tener en todo este ecosistema del País Vasco le hacen muy rico.
Gabriel, pues si una persona quiere informarse sobre las actividades que hacéis en la escuela, pues con el taller con las plantas o sobre la casa rural que tenéis, ¿dónde se puede informar?
Bueno, tenemos dos páginas web. La casa rural es amalao.es, www.amalao.es, y luego el taller es muy fácil de recordar, tallerdeplantasmedicinales.es.
Bueno, poniendo Gabriel Vázquez en Google salen muchas referencias también.
Plantas medicinales en el Ceanuri, Gabriel Vázquez, pues me salen muchas referencias de los libros, del taller, taller de plantas, o sea, encontráis fácilmente por internet.
Bueno, Gabriel, esperemos que usted siga desvelándonos toda esa sabiduría a través de las plantas y muchas gracias por recibirnos.
De momento seguimos, espero llegar muy mayor y con más sabiduría acerca de las plantas, lógicamente.
Beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again.
Al dejar atrás Santa Águeda, sigo subiendo por una pista forestal hasta dar con Saldropo, una antigua turbera, recuperada para la vida en un humedal. Pero apenas me paro, sigo subiendo, dejo atrás los senderos guiados y me interno de nuevo en un bosque. Al poco, me envuelve el golpeteo de unas esquirlas. De entre las sombras, aparece una pequeña manada de caballos. Asustado por la aparición repentina, me quedo quieto. La caballería me rodea, mirándome de reojo, para perderse ladera abajo. La pendiente se vuelve más pronunciada y en las campas veo más caballos y vacas, pastando entre los árboles. Los potrillos me miran con curiosidad y yo sigo caminando, montaña arriba.
When I go across that river, she is comfort by my side. Try to understand, she just opens up her hands. When I saw it.
bound down and flew away the hours of her garden and her sun. So I tried to warn her, I turned to see her weep.
A medida que asciendo, el aire se vuelve más fresco. El viento gruñe entre el verdor de las hayas. Al otro lado del valle se alza la cruz del Gorbea, una silueta oscura. Y sigo subiendo. Busco alguna cima a la que llegar y doy con un balcón desde el que contemplar los valles que se extienden hacia el norte. Entre cumbres rocosas ya no ando, sino que corro. Como si tratara de dejar atrás cualquier peso, cualquier lastre, como si quisiera convertirme en aire y volar libre de mí mismo. Con Street Boy nos vamos. Ya sabes que Videan vuelve cada miércoles de 7 a 8 de la tarde, aquí, en Siberia FM.
Esta edición de Videan ha sido una producción de Radio Siberia FM para la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Gracias por estar ahí.
Look for something better, street boy. You've been out too long, street boy. Ain't you got the sense to go home, street boy?